Pedro II de Rusia y los Dolgoruki. Pedro II fue consagrado zar en 1727, cuando murió la segunda esposa de Pedro el Grande, Catalina Skabrowska. Pedro II fue el sucesor de Catalina porque era el nieto de Pedro I el Grande. El hijo de Pedro el Grande, que se llamaba Alejo, y padre de Pedro II, no llegó a ser porque murió joven durante el gobierno de su padre. Muy bien. Pedro II llegó al trono a los 13 años. Su educación había sido completamente desatendida. Un hombre poderoso llamado Menshikov se consagró como regente y se encargó de hacer del zar Pedro un imbécil. Había leccionado y en algunos casos sobornado a varios nobles para que instruyeran poco al zar y lo distrajeran con asuntos mundanos que nada tuvieran que ver con los públicos. De ese modo, gobernó durante un breve tiempo sin obstáculos. El descuido era tal que a los 13 años el zar Pedro ya era un borracho. Se emborrachaba cada vez que podía. Pero por una intriga que contaremos en otra oportunidad, Menshikov, el regente, cayó en desgracia y fue a parar a Siberia. Otra familia quiso adueñarse del favor del joven Pedro II. Era la familia Dolgoruki. A veces el zar era visitado por el príncipe Alexei Dolgoruki. Este príncipe tenía un hijo llamado Iván, de 20 años. Según la crónica, era un efebo apuesto, elegante e interesado en el amor griego, así dice la crónica, ¿no? Iván Dolgoruki, presionado por su familia y aprovechando esas tendencias, sedujo al zar. Andá dice, seducímelo al zar. En diciembre de 1727, un embajador escribió a su ministro en la corte de Sajonia lo siguiente acerca de los amoríos del joven Pedro. Leo la carta del embajador. El zar tiene gustos contra natura y el delicioso Iván lo arrastra a juegos prohibidos en lugar de combatir sus inclinaciones. Podría creerse que los Dolgoruki favorecen los más variados desenfrenos, creando en el zar los sentimientos del más abyecto de los rusos. Sé de un aposento contiguo a la sala de billar, donde los Dolgoruki organizan encuentros galantes de todo orden. El zar no se acuesta hasta las 7 de la mañana. Todo esto dice el embajador Ortiva de Sajonia. Pedro, para agradecerle su amistad a Iván Dolgoruki, lo nombró chambelán y le concedió la condecoración de la Orden de Santa Catalina, que en general estaba reservada a las damas. Merced a la relación que Iván Dolgoruki tenía con el zar, el clan Dolgoruki ciertamente recibía favores y tenía gran poder en el Consejo de Estado. Pero aquella familia no se conformó con eso. Pensaron que sería conveniente incluso romper la relación con Iván, terminar con aquellos amores prohibidos, y darle al zar una esposa, también de la familia Dolgoruki, para que el zar tuviera hijos que estuvieran emparentados con ellos. Muy bien, un día el zar Pedro fue hasta el castillo de Gorenki y se encontró con una sorpresa. El príncipe Dolgoruki, el viejo Dolgoruki, ¿no?, experto en organizar partidas de caza para Pedro, le presentó a una hija. Se llamaba Katia, y según la crónica, poseía una belleza que dejaba sin respiración. Era morocha, de ojos negros y tez muy blanca. Dicen que era una muchacha audaz, que participaba en las salidas de caza y en todos los juegos de sociedad, y incluso en las reuniones más escabrosas. Katia suplantó a su hermano Iván en las relaciones con el zar. En San Petersburgo, muchos nobles temblaron, porque esa relación bien podía ser el preludio de una boda, y esa unión acarrearía la sumisión total del zar a su familia política, es decir, los Dolgoruki. El caso es que Pedro mordió al anzuelo, se enamoró de Katia y se instaló por un tiempo junto a ella, todavía sin haberle tocado un pelo, en el castillo de Gorenki. Pero, a pesar de esto, no daba todavía el zar indicios de planear una boda ni nada por el estilo. Entonces, los Dolgoruki inventaron lo siguiente. Prepararon un encuentro secreto entre el zar y Katia en un pabellón de caza. Katia llegó hasta allí, según la crónica, dispuesta a cualquier tocamiento. Pedro aprovechó esa circunstancia y empezó a abrazarla. ¿Qué va a ser, pobre Pedro? Yo, en medio de los abrazos, apareció el príncipe de Dolgoruki, el viejo Dolgoruki, el papá de Katia, y empezó a los gritos, se declaró ultrajado en su honor y exigió una reparación oficial. ¡Ay, yo mire! ¡Mire!
Yo estoy la...
Claro, me siento ultrajado, qué sé yo. Exijo una reparación oficial. Dice, ¿qué quiere que le reparen? Bueno. Lo extraño fue que este burdo plan dio resultado. No sabemos si por temor a otro escándalo o por deseo, el zar Pedro comunicó a la corte que Katia era su prometida y que en el futuro habría boda. Era octubre de 1729. Los Dolgoruki festejaron. Estaban a un paso de adueñarse por completo del manejo del imperio. Se hizo una celebración para consagrar la promesa de casamiento, que te compromiso, ¿no? Pero tuvieron mala suerte. El 6 de enero de 1730, en la tradicional bendición de las aguas del Neva, es el día de Navidad, me parece, en Rusia, uh-huh. O era el día de Navidad, conforme a la costumbre rusa. Pedro II fue mal abrigado, y hubo ahí un oficio que no terminaba nunca y se enfermó. Todos pensaron que era un resfrío, pero 5 días más tarde los médicos descubrieron los síntomas de la viruela. Una enfermedad con frecuencia mortal en la época. Los Dolgoruki se desesperaron. Toda la intriga corría peligro de disolverse. El viejo Dolgoruki reunió a su familia y dijo que había una solución. Casar y coronar sin tardanza a Katia, antes que el zar se muriera. Incluso otros miembros de la familia sugirieron que no hacía falta tanto, que solo una firma del zar bastaba, decretando a Katia como sucesora. Pero no hubo tiempo. La salud de Pedro empeoró, no firmó nada, y murió el 19 de enero de 1730. No había cumplido 15 años. Sin darse por vencidos, los Dolgoruki contrataron unos falsificadores e inventaron un documento que con la firma falsa de Pedro consagraba a Katia como zarina. Pero los hombres del Consejo Ruso descubrieron la trampa. Los Dolgoruki se retiraron resignados de la disputa para no armar más escándalo también, ¿no? Dicen que Katia lloró su desdicha muchos años, se había quedado a un paso del trono. El Consejo Ruso eligió como sucesora a Ana Ivanovna, una sobrina de Pedro el Grande, y el 19 de febrero del 1730 quedó consagrada como zarina y ya no hubo discusión. Pero así termina esta historia, esta intriga de los Dolgoruki, que fracasó por una súbita enfermedad del zar. Una moraleja sería que hay que concretar rápidamente las intrigas que se hacen para casar a nuestra hija con el zar de Rusia.
Es un poco particular la moraleja.
¿No? En realidad, esa clase de moralejas son muy frecuentes en nuestro programa.
Ajá.
La moraleja del orden de si uno es el zar de Rusia, etc.
Si no conviene ir.
Claro. O si uno es víctima de las intrigas de los Dolgoruki, conviene no morirse de viruela. En general conviene, sin embargo, no morirse de viruela, ya que a usted le gustan las moralejas de orden general.
Claro, un poco más general.
Bien. ¿A quién quiere dedicar esta...?
Sí, hijo, se me ocurre que este pobre chico, Alejandro, de menos de 15 años, ya alcohólico, mal educado a propósito, digamos, ¿no? No fue un buen destino.
¿Qué cosa? Mal educado a propósito, ¿no? Lindo nombre para un conjunto de rock. Bueno, fuimos a la discoteca y nos trajimos un bailecito.
Ajá.
Que se llama El Borrachito, dedicado a este joven de 13 años que no tenía nada que envidiarle a curdelas célebres a los cuales incluso me atrevería a rendir homenaje si no fuera porque debo nombrarlos. Pero bueno, ensombrecía a muchas curdelas con muchos años de alcohol encima. Y esta precocidad finalmente no fructificó porque no alcanzó a convertirse en un viejo curda.
Uh-huh.
Eso es a lo que aspira uno, ¿no? Bueno. El caso es que este bailecito se llama El Borrachito y lo cantan nuestros amigos los Huancahuá. Adelante.
Hemos escuchado a los Huancahuá interpretando El Borrachito.